Bueno, pues hoy es lunes y nueva edición de Una Isla de Libros con nuestra querida Mari Nieves Preceja. Buenos días, Mari.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí esperando la noche de San Juan, que llega esta noche.
Sí, esta noche.
Con las playas reabiertas.
Sí.
Bueno, pues cuéntanos.
Y las fiestas fundacionales de Las Palmas. Ya nos los contará también nuestro invitado.
Pues preséntanos a nuestro nuevo invitado de hoy, que la verdad es que tengo interés yo en charlar con él. O por lo menos que charles tú y yo escucharlo.
Sí, bueno, hoy tenemos la suerte de contar en este humilde programita Una Isla de Libros al escritor, periodista y crítico literario gran canario Antonio Puente, a quien en primer lugar queremos felicitar porque el año pasado en julio ha sido nombrado doctor por la Universidad de La Laguna con su tesis Canarias y la identidad cultural atlántica, fundamentos teóricos a través del pensamiento de la literatura y el arte. Ya nos cantará Antonio qué tal. Y hoy la excusa podría haber muchas excusas por las cuales que nos acompañará hoy aquí, pero la excusa que nos ha traído es hablar y acercarnos a la figura de Elvireta Escobio, la viuda de Manolo, del artista gran canario también Manolo Millares. Sin embargo, antes de adentrarnos en el cuerpo de este libro, del libro del que vamos a hablar, quería hacer una breve, muy breve semblanza de su autor, de Antonio Puente. Decía que Antonio Puente era escritor, ha escrito varios libros de poesía, entre ellos Sofá de Arena, que fue premiado con el premio Pedro García Cabrera de la Fundación Caja Canaria. Periodista, y como periodista ha colaborado en múltiples medios autonómicos y también nacionales y en suplementos culturales. Y además también es un reconocido crítico literario y autor de numerosos ensayos, entre los cuales destacan, o quiero destacar, no los voy a nombrar todos, pero sí aquellos que nos acercan a diferentes nombres del arte y de la literatura canaria, como por ejemplo de una poética de la escisión que nos traza la figura del poeta Domingo Rivero, o por ejemplo la memoria esculpida de este último de 2019, en la que nos trae o nos hace hablar con el escultor Martín Chirino. En esta misma línea decía yo antes que la excusa es hablar y reivindicar y poner en valor la figura de Elvireta Escobio, ¿no? En este libro que se titula Elvireta Escobio, bajo la piel de la arpillera, conversaciones sobre Manolo Millares.
Pues creo que tenemos a Antonio.
Entonces tenemos a Antonio y bueno, buenos días Antonio, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos en la isla de enfrente. Sí.
Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Bueno, nosotros, como decía, el libro que has publicado con Mercurio Editorial reivindica, cierta forma, el nombre de Elvireta Escobio. No entiendo que esa es la gran excusa y la necesidad de la publicación de esta obra, pero cuéntanos un poquito más, Antonio, si te parece, tus consideraciones sobre el origen de este libro.
Sí, me gusta que hayas sacado a colación el libro anterior, el de Martín Chirino, porque en el fondo no deja de ser una continuidad, en cierto sentido. Me parecen que además dos de las figuras más universales de todos los tiempos del arte canario, ¿no? Aparte muy relacionadas porque van juntos a la emigración, entonces van juntos a Madrid, ¿no? Entonces me parecía interesantísimo, digamos, sacar a colación este tema, es decir, en el año 55, justo en el Ecuador del siglo pasado, cuatro hombres y una mujer, entre ellos Elvireta Escobio, deciden marcharse, cuatro artistas plásticos, y un poeta, artista uh-huh. plástico y poeta como Manuel Padorno, se van con lo opuesto, se van en tercera clase, quieren llegar a Madrid, además hacen un viaje tortuoso con paradas para ahorrarse el dinero en Funchal, en Madeira, luego tal, y llegan hasta Vigo para después cogerse un tren en tercera clase para llegar a Madrid, porque era la manera más económica, ¿no? Y entonces, entre ellos están, eso, por una parte Alejandro Reino, fallecido hace muy poco, hace unos cuantos años, Martín Chirino, que fallece en 2019, justo un poco después de cuando sale el libro suyo, la publicación, Manuel Padorno, que es murió con 60 y tanto, muy joven, en el 2002, y el matrimonio formado, recién casado, formado por Manolo Millares y Elvireta Escobio. Entonces, en el año 2022 se cumplían 50 años de la muerte de Manolo Millares, que murió con 46 años, jovencísimo.
Sí, muy joven.
Es decir, y digo, con 50 años, fíjate, muere con 46 y habían pasado 50. Y digo, bueno, me voy a entrevistar. Es decir, es más el tiempo pasado que el que pasó el Elvireta, su mujer, con él. Y digo, vamos a recrear a partir de la única mujer que va, la única superviviente hoy en día, tiene ya 94 años, está mayorcito y tal, pero digamos la única, y me parecía de justicia reivindicarla de una manera autónoma, porque ella siempre fue como que se fue al barco, en el Alcántara se llamaba, este mítico barco. Hay una foto ahí todos encubiertas, que es una foto muy muy emblemática de la cultura canaria. Es decir, hay tres fotos, una de ellas es cuando Bretón está en Tenerife en el año 35, otra es cuando hace un siglo Unamuno está en Fuerteventura, y por fin el barco del Alcántara. Van cambiando, pasan del camello al barco, el barco del Alcántara, donde van estos estos canarios universales, ¿no? Entonces era un poco el reivindicar a la figura, porque ella aparece como la consorte, la consorte de Manolo Millares. Claro, Manolo Millares no es un pintor, Manolo Millares es un genio, con lo cual eso eclipsa la figura de la mujer. Y quería destacarla porque ella es una de las primeras mujeres que en el Museo Canario hace una exposición de pintura autónoma de ella. Es una de las poquísimas, creo que son dos o tres, que están en el grupo LADAC, los arqueros de arte contemporáneo, fundado por Manolo Millares, también en Las Palmas, en torno al Museo Canario. Y me parecía que había que reivindicarla autónomamente. Además, ella es poeta, tiene tres libros de poesía publicados, y me pareció pertinente incluir en el libro, uno de los apartados, sus aforismos y algunos de sus versos inéditos, para, digamos, darle visibilidad a la única mujer que fue en el Alcántara y que digamos, es decir, han pasado 50 años y siempre ha aparecido como la viuda de Manolo Millares. Es verdad que es su marchante, es verdad que se dedicaba a toda la cuestión de la gestión de la obra y demás, pero me parecía como que de justicia decir, bueno, y esta señora, ¿qué pinta aquí, más allá de ser consorte? Y efectivamente, y que me contara un poco de la visión de la feminidad, digamos, de todo, cómo fue aquel viaje, cómo salieron. Fue en su casa, en la playa de Las Canteras, que por cierto, esta noche es cuando se ponen todas las hogueras de San Juan.
Esta noche son las fiestas fundacionales de la ciudad, ¿verdad?
De Las Palmas, exactamente. Y entonces en su casa de aquí, de Las Canteras y tal, muy cerca, fue donde se gestó. Ahí iban, se reunían todos los artistas, y esta gente, pues imagínatelos en los años 50, con veintitantos años, entre 20 y 30, se van todos diciendo, ¿qué hacemos aquí, no? Los años 50 de Canarias no son los años de ahora, y con un deseo feroz de irse a la península, que además tienen la suerte de que en la península se está gestando el grupo El Paso, al que pertenecerán tanto Martín Chirino como Manolo Millares, que fue como una bucanada donde, vamos a decir, ahí está Canogar, está Feito, está Saura. Fue como una bocanada de recuperación de las vanguardias, ¿no? En pleno franquismo, y que fueron a exponer todos juntos a Nueva York, y digamos que llegaron en el momento exacto, ¿no? Tanto Chirino como Manolo Millares, para extenderse hacia el mundo, hacia el universo. A mí me parecía de justicia sacar a la figura de Manolo Millares y del Elvireta Escobio también, porque a mí hay críticos de arte de la península, me han dicho, pero Manolo Millares no es manchego, no nació en La Mancha.
Por su relación con Cuenca, ¿no? ¿Verdad? Entre otras cosas, Antonio.
Exactamente, tiene su casa en Cuenca, que la sigue teniendo Elvireta y va por ahí a pasar muchas vacaciones, pero tiene sobre todo en la Fundación Antonio Pérez una sala dedicada exclusivamente a Manolo Millares, que es como la sala de Manolo Millares, es la fundación de Manolo Millares en el lugar donde tendría que estar, ¿no? Es decir, me parecía como que había que reivindicarlo, y los propios canarios, hay gente que a lo mejor no se les reconoce fuera de la isla de Gran Canaria como debería, en fin. Y Manolo Millares, estamos hablando, ya digo, de uno de los artistas más, universales del siglo XX, no solo canarios, sino también españoles, y diría que
internacional, europeos, ¿no? Sí. En ese sentido, Antonio, con respecto a lo que nos estabas comentando relacionado con la figura de Elvireta, esta recuperación, esta reivindicación en esta obra de esta mujer, no solamente ya como bien dices, que también es muy importante además porque hay un desconocimiento, yo creo que no solo parcial, sino más que parcial de su nombre, esa reivindicación como escritora y como poeta también, ¿no? con su consideraciones que tiene ella en torno al concepto del tiempo, ¿no? Y de que cómo eso influye en su vida y en su poesía, sino también me parece muy interesante rescatarla por los vínculos que ella establece con todos esos artistas, no solamente en la época en la que es mujer de Manolo Millares, sino todos esos 50 años de viudedad de su marido, ¿no? Entonces, esa mujer es importante también porque en su experiencia personal puede trasladarnos conocimientos que estableció de esas relaciones, ¿no? Que tuvo con muchísimos otros artistas de la época.
Exactamente, o sea, digamos que a lo largo del tiempo, pero también en el mismo momento, porque yo era una de las preguntas que le hacía, vamos, hay un crítico de arte, que Simón Marchand, que ha desarrollado un ensayo sobre el síndrome de la mujer del artista, ¿no? Se llama así, hablando de que la mujer del artista, y además, menos mal que eso con el tiempo está cambiando, pero eso ha sido así tradicionalmente, piénsenlo, digamos, la mujer que se convierte en la madre del artista, en la enfermera del artista, en la amante del artista, en la marchante, en la cocinera del artista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo le preguntaba, porque es verdad que es así, es decir, ha habido tradicionalmente mucho de eso, y ella me decía, no, pero yo he sido siempre una mujer independiente, y digamos que tratar con Manolo Millares en aquella
era
complicado.
época, complicadísimo,
porque Manolo, ella lo dice sin ambajes. A mí lo que me encanta de las memorias, de estas memorias, es que no suele ser, es que no son nada geográficas, porque normalmente cuando, primero, Canarias adolece de mucho memorialismo, ojalá lo tuviéramos, ahora cuando hablamos de muchos prohombres, de la cultura tinerfeña de Canarias en general y de Las Palmas y demás, es decir, ojalá tuviéramos, digamos, memorias donde poder leerlo, por eso también me interesó hacer este libro, ¿no? Es decir, normalmente cuando se hacen las memorias son como muy domésticas, de andar por casa, ideas geográficas, que guapa era no sé quién y qué inteligente era mi abuelo, ¿no? Entonces, de lo que se trata aquí es hacer unas memorias de tipo colectivo, de valor intrahistórico, que le pueda servir a alguien que la pueda leer en el futuro y vamos. Entonces, eso es lo que me interesaba. Y no son nada geográficas, no son, digamos, porque normalmente es eso, es una especie como de, qué sé yo, de esteticien, ¿no? De hacerle...
No, yo creo que lo que hacen es completar también este puzzle del panorama cultural y literario canario de la época, ¿no? Ayudar a construir, ¿no? Ese paisaje. Cosas que faltan, ¿no? Piezas del puzzle que faltan.
Claro, ese es el tema. Es decir, a mí me interesaba una memoria que tuviera una cierta colectividad, y es ella, ciertamente, quien se relaciona más que él, ¿no? Ella lo dice en un momento dado, que dice, era muy difícil convivir con alguien que se tomaba la vida tan en serio, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, Manolo Millares dice, ella lo define, es un ser que creaba con una cabeza que pensaba, ¿no? Y vivía para el arte. Entonces tendría que ser complicadísimo, porque era un hombre que se metía de la mañana a la noche a hacer arte, y era un hombre, entraba sin programa, no jamás hizo un boceto. Está tocado por esa genialidad tipo Goya, ¿no? La camisa del fusilamiento del 2 de mayo blanca de Goya le sirve para sus arpilleras. Él, hay una mezcla ahí entre la influencia del horror español, de la guerra civil, y tiene, vamos, él es un enamorado de Goya y tiene mucho influjo de Goya, al mismo tiempo que de los vendajes del Museo Canario, de los guanches, del Holocausto guanche. Por eso es interesantísimo, porque le da un valor universal, completamente universal. O sea, va más allá incluso del casticismo español, ¿no? Es decir, hasta Madrid se le queda pequeño a Manolo Millares, ¿no? Entonces me interesaba, y entonces ella lo dice, que él se metía ahí horas y horas y horas, y decir, ella tenía que hacerle de todo, es decir, pero cuando es de todo, él no tenía carnet de conducir, y ella es una de las pioneras. En los años 50 del siglo pasado no muchas mujeres tenían carnet de conducir. Ella era la marchante, la que se dedicaba a hablar con las galeristas, a él le daba
toda la gestión cultural la llevaba ella, toda la gestión.
La llevaba ella, pero al mismo tiempo dice, pero lo hacía por mí, y no digamos, no estaba plegada a las órdenes de Manolo Millares. No,
y Antonio, en esas conversaciones que tuviste, que has tenido la fortuna de tener con Elvireta, no, ella no manifestaba su nostalgia de porque ella es verdad que escribió poesía, pero incluso antes de salir de Canarias pintaba, ¿verdad?
No
manifestaba ya su nostalgia o echar de menos esa posibilidad también como artista.
Sí, yo le preguntaba sobre ese tema, ¿no? Es decir, justo porque es verdad que en Canarias, justo cuando llega a Madrid deja de pintar, pero ella me comenta que, vamos, que simplemente fue llegar a Madrid y darse cuenta de, bueno, claro, los comienzos ahí fueron terribles, es decir, ellos tuvieron que vender todos los muebles de la casa de Las Palmas, Manolo estuvo haciendo, digamos, esto, acuarelas de tajo para poder sobrevivir y luego, perdón, haciendo muchas decoraciones, incluso una iglesia tuvo que decorar. Y yo le decía, tú, exactamente eso que estás preguntando, esto que estás diciendo tú, ¿no? Es decir, y tú no echabas de menos, se me fue el ansio de la pintura y de repente lo cambié por la escritura. Y como poeta, es una que no, eso sí que no lo había trabajado cuando salió de Las Palmas, que salió muy joven, con 20 y pocos años, ¿no? Y entonces dice, cambié la plástica por la escritura. Algo también parecido le pasó a Manolo Padorno, uno de los que se fue también en Alcántara, ¿no? Que estuvo, digamos, simultaneando la pintura y la poesía, pero luego finalmente, claro, es decir, llega un momento que te tienes que decantar por una de las artes y tal, y a lo mejor, qué sé yo, pues estar al lado de Manolo Millares te daba como cierto
corte. Hombre, debe haber sido muy complicado, como dices tú, ¿no? O sea, vivir al lado de un genio conocido internacionalmente y dedicarte tú también a la misma manifestación artística no es un camino fácil, para nada.
Pero gracias a eso tenemos una gran poeta, ¿sabes? O sea, que a lo mejor no hubiera escrito poesía si se hubiera puesto solo a la pintura. Quiero decirte que cambió un arte por el otro, ¿no? Y bueno.
Mira, de lo que has dicho, hay varias cosas que me llaman la atención, pero sí quería detenerme de nuevo en esa fotografía de la que hablas, ¿no? De la Alcántara del año 55, ¿no? Y vinculado también con lo que acabas de comentar de ese desconocimiento, ignorancia o vacío a veces que tenemos los mismos canarios sobre lo que se hace en Canarias o sobre nuestros artistas también, ¿no? De aquí. De hecho, Elvireta, porque yo creo que esa fotografía es muy significativa, ¿no? De esos canarios artistas yéndose y escapando de alguna manera también de esta isla, ¿no? A la que vuelven siempre en sus obras en muchos casos, pero que también de la que también necesitan alejarse, ¿no? De hecho, Elvireta habla de la técnica de la mezquindad, ¿no? Por parte de algunos sectores de la sociedad canaria, cuando la vincula con el reconocimiento o no que en su momento tuvo Manolo Millares, ¿no? Hacia su obra. Esa idea de que Canarias se ignora que se ignora igualmente, ¿no? Es decir, no reconocemos realmente a nuestros propios artistas. ¿Tú crees que eso continúa, eso permanece? ¿Deberíamos de trabajarnos más y destacar más y poner encima de la mesa realmente a todos aquellos autores y autores de valía?
Sí, yo creo que vamos a ver, digamos, permanece, lo que pasa es que vamos, de una manera mucho más compleja y mucho más, digamos, oculta y mucho más, digamos, hay que matizarla mucho más de lo que era entonces, ¿no? También fíjate que hasta en el libro de Chirino, también Chirino habla mucho de Domingo Pérez Minich, hablando de, digamos, habla de la técnica de la mezquindad, pero la técnica de la mezquindad es un concepto que elabora, digamos, que la hace el propio Manolo Millares tal cual, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas por las que quería salir. Y habla de cómo Pérez Minich dice, los canarios a veces no queremos asombrarnos, no sea que nos quiten algo, ¿no? Entonces, es decir, Manolo Millares habla de la técnica de la mezquindad, entre otras cosas porque, bueno, él estaba a destajo, haciendo acuarelas, incluso hubo un momento que casi se marcha antes, en el 48, y se sube al barco y luego al día siguiente se tiene que bajar de nuevo porque le han dicho en el cabildo que le van a comprar unas acuarelas, pero el dinero apenas le llega y se tiene que bajar del barco porque va a ir a Madrid con lo puesto sin haber salido nunca de Canarias, porque él no sale él no sale de Canarias desde hasta los 27, 28 años, a diferencia del Pireta, que sí, que su padre, vamos, su padre son asturianos, y estuvo en Asturias, en Vigo, en Madrid. Pero es verdad que la técnica de la mezcla lo desarrolla el propio Mellares por el tema de verse incomprendido, ¿no? Entonces, incluso la propia, fíjate si sigue vigente, que la propia Elvireta dice que mucha gente le dice, ay, si haciendo esos garabatos que hizo, como son las arpilleras,
infantiles,
si haciendo esos garabatos llegó tan lejos, si hubiera seguido con los paisajes canarios, hubiera sido un genio. O sea, hay gente que lo sigue pensando, ¿no? Entonces, quiero decir, entonces él mismo habla de la técnica de la mezquindad. Ellos recibieron, eso lo, yo no lo sabía, y es una cosa que se cuenta en el libro por primera vez, yo creo, una carta anónima en una de las exposiciones de Manolo Millares en Las Palmas, una carta anónima que era como un sobre lleno de esquelas, lleno de esquelas, es decir, como muérete, ¿no? Es el mensaje. Entonces sí que hay una especie de infravaloración, él habla eso, de la técnica de la mezquindad, que algo que observa como muy canario es como que, digamos, en lugar de querer ser mejor que el otro, lo que busco es que el otro no sea mejor que yo, ¿no? Es una especie como de ir a la baja, ¿no? En lugar de una ambición positiva, una ambición negativa, ¿no? Es decir, yo no voy a ser mejor que tú, pero tú no seas mejor que yo, ¿no?
Es bastante absurdo, ¿no? Porque es una manera de desencontrarnos, digamos, ¿no? Los mismos canarios, ¿no? Nuestro propio arte.
Claro, es ir a la baja, digamos, es decir, que no, que nada te... Hay una... Ángel Sánchez, que ganó el Premio Canarias de Literatura, hace de los últimos, no este último, pero el anterior, en Ensayo sobre Cultura Canaria, que es un libro fundamental, que, bueno, no se ha reeditado, pero es un libro fundamental de los años finales de los 70 y tal, él dice que el dicho este de gente rica, gente el diablo, ¿no? Hay un dicho canario que es gente rica, gente el diablo, él dice que el sintagma vacío ahí es gente culturalmente rica, gente el diablo, ¿no? Es decir, no es el diablo quien tenga un Cadillac y un Porsche en la puerta y un casoplón en los mejores barrios, sino es el diablo quien es culturalmente rico, ¿no? Hay algo, esto, pero todo esto pertenece al folclore, la falta de ignorancia, todo este tipo de cosas, ¿no?
A lo mejor, Antonio, también tiene que ver de alguna manera con este límite de la isla como tal, que no solamente, ¿no? No es geográfico, pero además también es una sensación a lo mejor interna, no lo sé, tal vez.
Claro, ese es el tema, es decir, hay una limitación, por eso quieren salir. Yo no creo que ya sea tan necesario con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas de vida salir como lo era entonces. No creo que sea tan necesario, ¿no? Pero eso lo dice el propio Chirino en las conversaciones y tal. Es decir, yo no creo, claro, por supuesto que hay una limitación, la isla es por una parte, es que es una doble limitación, porque por una parte es una reclusión, la isla, eso lo sacaba en la tesis doctoral y demás, es algo como una, digamos, es una reclusión, porque lo es objetivamente, es decir, llega un momento en que no puedes ir caminando, o sea, tú te puedes ir de Cádiz caminando a Sebastopol, ¿sabes?, o a Finlandia, pero no puedes ir caminando de Gran Canaria, o sea, no puedes ir caminando de Tenerife a La Gomera. Entonces, bueno, es decir, ahí está el tema, es decir, eso es finito. Y por otra parte, hay también, que eso lo han estudiado algunos semiólogos, por otra parte, es tan bello el paraje canario, la belleza del paisaje es tan digamos, tan flagrante que el propio artista se acojona un poco, en el sentido de que yo no voy a llegar con mis lienzos ni con mi poesía a explicar, ¿sabes?, de lo bellísimo que es todo, me supera. Es un poco como lo que decía García Cabrera, que el paisaje desencuaderna la vida del insular, ¿no? Hay una especie de, es decir, es como si nos subiéramos a un tío vivo, ¿no? Él habla de la isla tío vivo, la isla tobogán. Entonces hay un poco de vértigo, ¿no? Hay un poco de vértigo, hay una disfunción entre el paisaje y el paisanaje. Y a esto al artista también le... Entonces hay varios factores. Después, claro, hay una menor receptividad, pero una cuestión cuantitativa. Es decir, porque hay menos público. Es decir, hay una serie de factores que son, por una parte, una frustración para la creación, por otra parte es un acicate para crear también, ¿no? Es un reto.
Sí, bastante paradójico, ¿no? Una realidad muy paradójica, claro, en ese sentido.
Sí, claro, la insularidad es paradójica, eso es cierto. Pero bueno, tiene su vía de escape y tiene su hermosura, ¿no? Tiene su cosa paradisíaca.
Efectivamente, Antonio, tenemos que irlo dejando aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por...
Se nos ha hecho pequeño, ya te digo
sí,
yo.
Sí, 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 se nos ha hecho pequeño, nos han quedado cositas por decir. Gracias por traernos la figura de Elvira Tascovio. Animamos a los oyentes que se acerquen a la vida y también a la obra de esta artista. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, y yo quería cerrar con un aforismo de Elvira Tascovio, que dice: quizás lo que más lamentamos de los que se van sea aquello que de nosotros se llevan para siempre. Ahí quedan las palabras también de la Elvira artista. Antonio, muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy 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 bello ese aforismo. Decir que el año que viene, el 2026, se cumplen 100 años del nacimiento de Manolo Millares, con lo cual el libro sigue vigente, es decir, va desde el 2022, en que se hizo el 50 aniversario de su muerte, a, digamos, el centenario, que es el año que viene. Este año es el de Chirino, con lo cual, bueno, estamos celebrándolo en tiempo presente. Un millón de gracias a ustedes.
Gracias, abrazos, Antonio, y muchas gracias.